tus ideas.
Muy buenas tardes, auditorio. Le doy la bienvenida a un programa más del programa Es tu Derecho. Mi nombre es Paola Aguirre Praga y lo invito a que se quede con nosotros este viernes hasta las 2 de la tarde. Tenemos mucha información para usted. Recuerde que esta es una producción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y pues bueno, hay demasiada información. Usted se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook y en Twitter nos encuentra como Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y en @TJA Coahuila. Abril, buenas tardes, bienvenido a una emisión más de Es tu Derecho.
Gracias, Paola. Auditorio, buenas tardes. También le recuerdo que usted se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.tjacoahuila.org o a través de nuestra plataforma en YouTube. Nos encuentra como Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.
Así es, Abril, muchas gracias por esta información. Y bueno, recuerde que usted también nos puede escuchar, nos puede sintonizar a través de www.uadc.mx/radio. Ahí puede estar usted al pendiente de toda la barra programática de Radio Universidad. Recuerde que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, entramos de lleno, Abril, auditorio. Esta semana fue de bastantes actividades, bastante movimiento en el Tribunal de Justicia Administrativa. Le tengo información relevante y además de su interés. Esto está relacionado pues con el primer informe de actividades de la magistrada presidenta Sandra Luz Rodríguez Wong. Ella, pues en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, acudió a entregar una copia de este informe que le comento ante el Congreso del Estado y donde ella fue recibida por el presidente de la Junta de Gobierno, Jaime Bueno Certuche. Y en este marco auditorio, pues la magistrada presidenta también informó que el Tribunal de Justicia Administrativa, como ya se lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, es un órgano jurisdiccional especializado en derecho administrativo, cuya misión es apoyar a la ciudadanía en la defensa de sus derechos a través de respuestas efectivas y congruentes, como siempre, en un marco de derecho democrático. La magistrada presidenta también recordó a los legisladores que el Tribunal de Justicia Administrativa inició las operaciones formales hace ya un año, recuerde usted, el 29 de septiembre de 2017. Y pues bueno, es el primero de su tipo en el estado que se distingue por ser uno de los primeros a nivel nacional en transmitir las sesiones ordinarias del pleno a través de YouTube, como ya se lo hemos venido informando aquí en el programa Es tu Derecho. Usted, auditorio, puede encontrar el documento de este informe que la magistrada presidenta entregó ante el Congreso en nuestra página web. Está disponible. Si usted tiene algún comentario, duda o aclaración, pues quisiera ponerse en contacto con nosotros. Recuerde que están nuestros canales, como ya le comentábamos al inicio del programa, en Facebook, Twitter, la página oficial y también en YouTube. Pero en esta sesión, también que fue celebrada en la Comisión de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, estuvieron presentes también los diputados estatales Jesús Berino, Andrés Loya, Diana Patricia González, Azucena Ramos, Boreque Martínez y Josefina Garza, así como también el diputado independiente Edgar Sánchez Garza. Previo a esta entrega, auditorio, del primer informe ante el Congreso del Estado, también se llevó a cabo la sesión del pleno, esto en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, y aprovecho también para recordarle que estamos ubicados sobre el Boulevard Francisco Cossi número, esquina con la calle Guillermo Purcell, en la zona centro de Saltillo. También le invito a que si usted quiere acudir a escuchar una sesión o quiere conocer realmente cómo se lleva a cabo una sesión con los cinco magistrados del tribunal, usted puede acudir generalmente son los primeros miércoles de cada mes al mediodía. Basta con que usted diga ahí en la recepción pues que quiere conocer cómo se lleva a cabo una sesión del pleno. Por supuesto que las instalaciones del tribunal están abiertas para toda la ciudadanía, pero le platico más sobre este tema tan relevante como es el primer informe de actividades del Tribunal de Justicia Administrativa. Hay datos cuales hay que destacar, como que de octubre de 2017 a noviembre de 2018, pues bueno, se presentaron 212 demandas ya, de las que se tienen 86 en materia fiscal, 84 más corresponden a materia administrativa, 36 son por separación injustificada de policías, 5 en materia de responsabilidades administrativas y otra más de diversa materia. Pero hay un dato muy importante, auditorio, que es de interés de todos, que tiene que ver con esta pues política de puertas abiertas del tribunal, y es que el 58% de estas 212 demandas o asuntos que se han recibido ante el tribunal pues se han resuelto a favor del accionante. Es decir, que si usted fue a interponer algún asunto relacionado con una mala actuación, de ya sea de una autoridad de orden estatal o municipal, pues bueno, el Tribunal de Justicia, digamos que al 58% de estos casos se le dio la razón al ciudadano, y pues por ahí el apercibimiento, la sanción o la indicación a la autoridad correspondiente. Esto es en cuanto a las actividades que se llevaron a cabo el pasado miércoles por la mañana, pero también por la tarde la magistrada presidenta Sandra Rodríguez Wong, así como el magistrado de la segunda sala del tribunal, el licenciado Alfonso García Salinas, acudieron a un espacio estudiantil dentro de la Universidad Autónoma del Noreste. Abril, ¿nos puedes dar más detalles sobre este evento?
Así es, Paola. Auditorio, le comento que durante este evento que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma del Noreste, el rector Jorge Verástegui Saucedo anunció la creación de la maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, misma que será impartida en las aulas de la UANE y que permitirá especializar a profesionistas en esta materia. Tanto el plan académico como los perfiles docentes serán diseñados en coordinación con el tribunal y la universidad, esto con el único objetivo de brindar la mejor oferta académica de posgrado en la región. Esto se llevará a cabo a partir del próximo año. Ante la comunidad estudiantil, la magistrada presidenta del tribunal también destacó las acciones relacionadas con los 5 programas presupuestales: dirección institucional, posicionamiento y difusión del tribunal, justicia en línea, administración de recursos e impartición de justicia. La magistrada presidenta también recalcó que la aprobación del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, además de que el personal jurisdiccional y administrativo del tribunal por lo menos han recibido una capacitación especializada durante el 2018. En el evento también estuvieron presentes el magistrado Alfonso García Salinas, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Ana Yuri Solís, la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo, el fiscal especializado en delitos por hechos de corrupción, Jesús Flores Mier, y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, Manuel Gil Navarro.
Gracias, Abril. Y auditorio, toda esta información que le estamos comentando, todas estas noticias relevantes relacionadas con la actividad del primer informe de actividades del Tribunal de Justicia Administrativa, usted también las puede ver reflejadas en algunos medios de comunicación. Por supuesto que también en nuestra página de Facebook, ya se publicó por ahí la nota precisamente de varios medios donde hablan sobre la creación de esta maestría. Hemos recibido ya varios comentarios, varios ahí cuestionamientos a través de nuestra página de Facebook. Todavía no tenemos la información, hasta el momento solo se anunció la maestría. Es importante que si usted está interesado en cursarla, recuerde que es una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo, que tengo entendido sería la primera de este tipo que se realiza aquí en el estado. Si usted está interesado, auditorio, quisiera especializarse en esta materia, hay que esperar al próximo año. Por supuesto que le estaremos informando aquí en el programa Es Tu Derecho. Y pues bueno, mientras tanto, continuamos aquí, Abril, auditorio, en el programa Es Tu Derecho. Y quisiera iniciar con otro tema que es está relacionado con la Consulta Nacional Anticorrupción. En emisiones pasadas ya le hemos presentado aquí, incluso hemos ventaneado por ahí algunos ciudadanos a los que les hemos preguntado su opinión o si han participado en algún acto de corrupción. ¿Cuál es la relevancia de tomar conciencia sobre este fenómeno de la corrupción, que sin duda se ha convertido en uno de los problemas públicos más relevantes, más importantes en los últimos años? Pues bueno, precisamente tomar esta conciencia, le quiero contextualizar sobre el tema de la Consulta Nacional Anticorrupción, que se ha realizado en varias etapas. ¿El único objetivo cuál es? Pues obviamente erradicar las prácticas que nos lleven a cometer un acto de corrupción. Abril se dio a la tarea también de salir a la calle, cuestionar a los ciudadanos, porque nos interesa aquí en el programa de Es Tu Derecho, precisamente haciendo honor a nuestro nombre, Es Tu Derecho expresarte, y Es Tu Derecho también pues enterarte de estos temas que tienen que ver con actos de corrupción. Antes de escuchar este sondeo que nos hizo favor de realizar Abril hace unos días con ciudadanos saltillenses, le platico que esta política de la consulta pública nacional está integrada en tres etapas. Si usted bien recuerda, ya le habíamos expuesto aquí en Es Tu Derecho la realización de foros aquí en los que participaron tanto acciones civiles, religiosas, barras de abogados, etcétera, activistas de todo tipo, de todos los sectores sociales se dieron cita aquí en Saltillo para diseñar, para platicar, abrir, para pues compartir algunas propuestas para erradicar la corrupción. Sabemos, y ya hemos tenido especialistas aquí en cabina también con nosotros, que nos han hablado sobre la importancia de la prevención de la corrupción. Y pues obviamente es importante que usted participe en esta consulta nacional anticorrupción. Se llevó a cabo precisamente una consulta en línea que ya está disponible. Le recuerdo, esto se llevó a cabo del 31 de agosto al 30 de septiembre de este año. Y bueno, a través de este mecanismo de participación se recogieron opiniones y percepciones de la ciudadanía relacionadas con estas causas, efectos y sobre todo las posibles soluciones al problema de la corrupción aquí en nuestro país. Nos dimos a la tarea, Abril, fue a preguntarles a los ciudadanos si han formado parte de algún acto de corrupción, o bien alguien cercano, ya sea su familia, pareja, hijos, en su trabajo, en cualquier institución, han conocido de algún acto de corrupción. Vamos a escuchar a quienes nos expresaron sus opiniones.
Sí, uno de los actos de corrupción más fuertes que ha existido, bueno, que me ha tocado a mí como abogado, fue en un asunto de secuestro, en donde las personas fueron detenidas en forma ilegal y fueron torturadas. Aún así, aunque se habló ante la gente del Ministerio Público de la tortura porque no tenían validez sus actuaciones, siguió actuando, inclusive él mismo los golpeaba. Entonces, hubo algunas circunstancias de ahí que nos dimos cuenta de la parte ofendida, como que otorgaba algunos beneficios a la gente del Ministerio Público. Entonces, se siguió todo el procedimiento. Los muchachos fueron condenados, ¿verdad? A pesar de que se demostró que ellos no sabían nada.
También mi familiar estuvo mal, andaba manejando en estado de ebriedad, supongamos. Bueno, al final sí la dio, pero la mordida fue solicitada por los mismos policías, que le dijo cómo nos arreglamos y así, en vez de pues realmente remitirlo al MP y el vehículo al corralón.
Pues es que la abogada de mi tío, la persona que demandó, había comprado a la abogada y al juez que estaban por demandado. Y todas las pruebas que tenían a favor de mi tío, las ponían a contra de él. Por eso, pues, hasta la fecha no lo han podido sacar, por lo mismo. Entre el juez y la persona tenían un acuerdo. O sea, como que ya sabían qué hacer para no poner en liberación a mi tío. Entonces así fueron cambiando de abogado en abogado y hasta la fecha pues con el mismo sigue igual.
Pues me tocó una vez que yo iba a mi casa, iba llegando de una fiesta y me paró una patrulla yo realmente ya me iba a bajar del carro y nos pararon y nos dijeron que nosotros veníamos, o sea, veníamos tomados y veníamos haciendo un orden, alterando el orden público. Entonces nos obligaron a que les diéramos dinero, pero lo que, bueno, nosotros sentimos el aliento alcohólico de parte de ellos, no de nosotros, y nos hicieron que les diéramos dinero bajo amenaza de que si no les dábamos dinero, nos iban a, o sea, iban a hacer mucho escándalo para que nuestras familias se dieran cuenta y pues nos iban a acusar de otras cosas.
Yo vi en Ramos Arizpe cuando pararon a mi papá. Y se había parado según él en línea roja, cosa que no era cierto porque no estaba marcada. Y le querían quitar la placa, pero antes de eso pues le dijeron que cómo se arreglaban, típico de los policías. Y ya mi papá le dijo que no traía dinero y el policía mandó a hablarle a más policías. Entonces eran tres y hace cuenta que le tenían que dar mordida a los tres, que si no le iban a quitar el carro y que el corralón salía muy caro y que él también le iban a quitar la licencia y sería más en lo de la licencia, la placa, el carro, que pues mejor le convenía que le dieran a ellos la mordida. Y pues sí, total, les terminó dando a ellos dinero con tal de que no se llevaran el carro.
Pues he visto casos de corrupción. El más común es en cuando vas a llevar papelería a un lugar de gobierno. Para agilizar más los casos, normalmente le pagas a la persona para que se termine más pronto y terminar de hacer lo que tengas que hacer y tener más tiempo. El caso que más me ha tocado escuchar de una maestra que le ofrecían hasta autos para que pasaran a las personas, que llegaba el papá y le decía, aquí en tal agencia nomás coge el auto que quiere y ya se lo lleva, pero tiene que pasar a mi hijo.
Ok, pues tengo una vecina que tuvo que en tres ocasiones le robaron y ella reportó ante las autoridades y pues pasó el tiempo y en ninguno de los tres casos las autoridades le pudo dar seguimiento a su caso y le pudo dar alguna respuesta. Ya la cuarta vez pues ya por lo mismo ya no reportó y ya mejor ella tomó, como quien dice, cartas en el asunto, pues protegiendo sus bienes, ¿verdad? Asegurando más su casa con protecciones y puertas de seguridad ya más fuertes. Otro caso que te podría comentar también es de que, pues por ejemplo, una vez yo iba caminando por la calle y se acercan unos chavos en un bocho y literalmente se bajan, sacan la pistola, nos quitan lo poco que traemos y pues nosotros salir con la policía, pues ellos no pueden hacer nada porque pues los chavos ya se fueron y pues ese tipo de inseguridad y ese tipo de falta de como de certidumbres a las autoridades lo que pues nos tiene a nosotros así como con más cuidado cuando salimos por las calles.
Pues escuchamos estas expresiones por parte de la ciudadanía. Abril, platícanos quiénes son. Obviamente pues esto es de manera anónima.
Así es. Sí, mira, todos estos testimonios fueron recabados en el perímetro de la zona centro de Saltillo. Como podemos escuchar, son testimonios que son ahora sí del primo de un amigo, de un conocido. Es muy difícil a veces compartir una experiencia propia y más en estos temas que son de corrupción. Pero digo, todos hemos pasado por algo así o, como dicen ellos, algún conocido, algún familiar. Entonces, bueno,
así es, Abril. En el tema de corrupción es muy, digamos, es un tema escabroso que nos cuesta afrontar, ¿no? Creo que no escuché ninguno que dijera, yo participé, yo di una mordida, yo soborné, no sé. Tal vez sí fueron casos verdaderos que le sucedieron a conocidos de las personas que participaron en este sondeo. Sin embargo, me llama la atención, además de esta falta de afrontar, ¿no? Esta falta de reconocimiento, gracias. Me llama la atención que la mayoría expresan actos de corrupción relacionados con cuerpos de seguridad. Uh-huh. Y precisamente, Auditorio Abril, con esto que le platico de la consulta pública nacional anticorrupción, aborda este apartado. Y es las corporaciones policíacas, son las corporaciones policíacas de orden nivel estatal, municipal y federal. Es decir, que no es un fenómeno que solo ocurra en Coahuila, sino en todo el país. Esto es un digamos, una problemática que se presenta en todo México. La mayoría de las quejas están relacionadas con la actuación de policías municipales, que tienen que ver con falsas multas, con agresiones. Ya escuchábamos de ahí por ahí de alguna persona una detención ilegal, etcétera. Toda esta información precisamente es lo que la Consulta Nacional Anticorrupción pretende decodificar, pretende desmenuzar para poder diseñar una política pública y se pueda erradicar la corrupción. Sabemos que es un proceso paulatino, pero bueno, este es el primer paso. Entonces, hace ratito le mencioné que la consulta había terminado en septiembre pasado. Sin embargo, usted todavía puede expresar su opinión, y si usted quiere denunciar incluso hasta alguna autoridad, ahí dentro del apartado de la consulta nacional, que le doy la dirección, es www.gob.mx/CESNA, CESNA, usted ahí puede poner una queja y puede expresar si fue víctima de algún funcionario público o de alguna algún elemento de seguridad. Vamos a regresar, vamos a escuchar primero la pausa musical y regresamos hablando aquí sobre el tema de corrupción.
resumen semanal de noticias.
Para conocer su estructura, organización y funciones, un grupo de estudiantes del Instituto de Comunicación Gráfica del Norte realizaron un recorrido por el edificio del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Sandra Rodríguez Wong, y la magistrada Yolanda Cortés Flores asistieron al Palacio del Congreso, en donde el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, rindió su primer informe del sexenio. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila se mantiene cercano a la ciudadanía. Las transmisiones en vivo de las sesiones del Pleno se pueden seguir a través del canal de YouTube y de la página de Facebook del Tribunal.
Resumen semanal de noticias.
Llegó el momento de despedirnos, ya no pudimos concluir este tema de la Consulta Nacional Anticorrupción, pero en la próxima emisión estaremos dándole más detalles sobre pues este ejercicio que se está haciendo a través del Sistema Nacional Anticorrupción y por supuesto en el que también participa el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Muchas gracias, Abril, por haberme acompañado hoy aquí en Es Tu Derecho.
No, gracias a ti, Paola, un placer estar contigo un viernes más.
Gracias. Auditorio, que tenga un excelente fin de semana. Mi nombre es Paola Aguirre Praga y nos escuchamos el próximo viernes.
Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Es la 1:00 p.m. con 59 minutos.
Radio Universidad, XHUACS, 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila.